Comprar la cabaña perfecta frente a un lago en la Patagonia puede ser, digamos, la peor decisión financiera que alguien tome en toda su vida.
Totalmente. Y a ver, no porque el paisaje sea desagradable, obviamente.
Claro, no, para nada. Sino porque, curiosamente, cuando hay montañas y nieve cayendo por la ventana, es como que apagamos por completo el cerebro analítico.
Exacto.
O sea, se compra la postal, se compra la ilusión.
Y esa desconexión, sistemática entre la billetera y el raciocinio tiene una explicación bastante fascinante.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque invertir en la bolsa de valores o comprar acciones de una empresa tecnológica suele ser un proceso súper frío, metódico. Se analizan balances, márgenes de ganancia, historiales de deuda.
Proyecciones a 5 años, todo eso.
Tal cual, nadie en su sano juicio compra acciones de una compañía de logística solamente porque el diseño del logo corporativo es bonito, no.
Es que sería absurdo. Sin embargo, con los bienes raíces en destinos vacacionales de lujo, pasa exactamente lo opuesto. El inversor prioriza el color de la madera en la fachada o, no sé, la vista desde el balcón.
Sí, el famoso yo me veo tomando un café acá.
Exactamente. Y en un mercado altamente competitivo como el de San Martín de los Andes, donde el metro cuadrado compite mano a mano con las zonas más exclusivas de la región, dejarse llevar por esa sensación idílica puede costar muy caro.
Sí, hablamos de una pérdida silenciosa de decenas de miles de dólares.
Y por eso, en nuestra inmersión de hoy, la misión es dar vuelta a esa narrativa emocional. Queremos ver cómo transformar esa compra impulsiva en la Patagonia en un proceso de evaluación financiera puro, duro y riguroso.
Y para estructurar este cambio de mentalidad, que es radical, vamos a utilizar un material muy, muy revelador.
Sí, un reporte súper detallado.
Así es un artículo de junio de este año, 2026, escrito por Milton Catalán. Él es un asesor de la firma Catalán Propiedades, que lleva, bueno, más de 10 años respirando las variaciones de ese mercado específico.
Y lo que él propone es algo que llama el score de inversión, ¿no?
Exactamente, un sistema empírico, un puntaje que va del 0 al 100.
Ok, vamos a desglosar esto, porque la idea de tomar una cabaña soñada con vista al bosque y reducirla a una simple nota del 0 al 100 suena casi insensible.
Un poco frío, sí.
Pero a la vez increíblemente necesario para no perder plata. Y lo que le da peso a este modelo es que no es una teoría armada en un escritorio.
Para nada. Se apoya en una base de datos durísima de 1.753 propiedades reales.
Es muchísimo.
Sí, propiedades relevadas directamente en la ciudad. Así que no hay intuición aquí. Y este score se sostiene sobre cinco pilares fundamentales.
Bien.
El primero, que representa un 25% de la calificación final, es la ubicación y demanda. A simple vista suena al viejo cliché de los vendedores, ¿no?
El histórico ubicación, ubicación, ubicación.
Tal cual. Es un cliché por una razón, pero el relevamiento de Catalán le quita la poesía y le pone, digamos, una lupa estadística implacable.
Y acá los números hablan solos. Yo leía que el valor promedio de referencia en San Martín de los Andes ronda los $2,629 por metro cuadrado.
Sí, pero tomar decisiones basándose solo en ese promedio es un error de principiante.
¿Por qué lo dices?
Porque es un número que esconde una disparidad geográfica gigantesca dentro de la misma ciudad.
Claro, yo veía el desglose por barrios y es una locura la brecha entre los extremos. A ver. Un departamento bien ubicado en el centro puede empujar la barrera de los $3,298 el metro cuadrado.
Casi 3.300, sí.
Mientras que una casa un poco más alejada ronda los 1,588. Y el reporte detalla zonas muy específicas, ¿no?
Sí, segmenta muy bien.
El centro está en 3,210, la zona general en 3,000, Chapelco Golf and Resort, ahí nomás, en 2,980.
Todos valores altísimos.
Pero después te vas a Vega Maipú y ya baja a 2,407 y en Altos del Sol cae a 1,446 o Caleuche que apenas supera los $1,200.
Es que hablamos de que un metro cuadrado en el casco céntrico cuesta cómodamente más del doble que en las afueras.
Y frente a este abismo, a mí me surge una duda inevitable. Piensa en comprar un auto de colección, ¿no? El color exterior puede ser hermoso. Pero lo que define la inversión es el motor y la demanda de otros coleccionistas.
Me gusta la analogía.
Entonces, si el centro cuesta el doble, el sistema siempre le da el mejor puntaje a lo más costoso. O sea, gana el activo de mayor precio por default.
Lo fascinante aquí es que esa es precisamente la trampa conceptual en la que caen muchos compradores.
Asumir que lo caro es mejor.
Exacto. Asumir que un precio alto equivale a una buena inversión per se. El modelo funciona de una manera mucho más sofisticada. No premia el valor absoluto del barrio.
¿Qué premia entonces?
Premia la eficiencia del capital. El objetivo del score es evaluar qué tanta demanda real y sostenida tiene esa ubicación, pero en proporción directa al precio de entrada que el vendedor está exigiendo.
¿Y qué detona esa demanda real en un lugar como San Martín de los Andes? O sea, ¿qué busca la gente?
Variables físicas e inalterables. ¿Qué tan cerca está la propiedad del centro comercial para, no sé, salir a caminar sin depender del auto?
Claro, no tener que buscar estacionamiento.
Tal cual. El acceso rápido a las costas del lago para el verano es otra, y obviamente la conectividad eficiente hacia el Cerro Chapelco para las temporadas de nieve.
Básicamente los imanes turísticos.
Sí, esas características geográficas determinan la intensidad con la que los inquilinos o futuros compradores van a pelearse por esa unidad.
Entonces, si encuentras una propiedad con buen acceso a estos puntos, pero el precio tiene sentido matemático, el puntaje sube.
Sube muchísimo. No importa si no es el barrio de los $3,300. Lo que importa es que el precio pagado maximice esa demanda subyacente.
Bien, entonces la ubicación nos dice dónde estamos parados hoy. Es como el ancla de la demanda presente.
Exactamente.
Pero los mercados cambian. El dinero no es estático y, digamos, los ladrillos tienen que trabajar.
Tienen que generar rendimientos.
Y eso nos obliga a pasar a los siguientes dos pilares, que sumados representan el 40% del análisis. Es un montón.
Es casi la mitad del peso total, ¿sí?
Tenemos el potencial de revalorización, que aporta un 20%, y la rentabilidad, que suma otro 20%. Empecemos por la revalorización.
Que es esencialmente cómo engorda el precio de la propiedad por el simple paso de los años, ¿no? Es el crecimiento del patrimonio neto.
Y los datos de 2021 a 2026 muestran un avance súper claro. El valor pasó de $2,350 a $2,600.
Lo cual nos da un aumento acumulado del 10.6%.
Sí, pero hay un detalle en esa tabla de evolución que, te digo, me freno en seco.
A ver.
Se ven saltos grandes al principio, pero de 2025 a 2026 el crecimiento se moderó a un magro 0.4%. La línea casi se volvió plana.
Es un dato que asusta a varios.
Y claro, si yo invierto cientos de miles de dólares y veo que el crecimiento pasa a casi cero, mi primera reacción es pensar, bueno, se pinchó la burbuja, el mercado se quedó sin oxígeno.
Es una lectura muy instintiva, pero errónea si analizas el contexto.
¿Por qué errónea?
Porque un crecimiento del 0.4% después de una suba sostenida no es el prólogo a un estallido. Es, de hecho, la confirmación estadística de que el mercado alcanzó su etapa de madurez.
A ver, explícame la mecánica detrás de eso. ¿Cómo puede ser positivo que se estanquen los precios?
Porque ese freno no es producto de una falta de interés de los compradores, es producto de los límites físicos de la geografía.
O sea, el terreno en sí.
Claro, San Martín de los Andes no es una ciudad de llanura que puede expandirse infinitamente hacia cualquier lado. Está literalmente encajonada entre cordilleras.
Tierras de parques nacionales.
Espejos de agua, exacto. Hay una escasez estructural de suelo urbanizable que tenga infraestructura básica.
Y esa limitación física le pone un piso a los precios.
Un piso de hormigón. Los valores no se van a desplomar porque es físicamente imposible inundar el mercado con miles de viviendas nuevas de la noche a la mañana.
No hay dónde construirlas.
Tal cual. Entonces, cuando la curva se aplana al 0.4%, lo que te indica es que los valores encontraron un punto de equilibrio real frente a esa escasez y frente a la inflación.
Entendido. La falta de espacio es el ancla protectora del capital. Eso cubre el crecimiento del patrimonio. Pero, hablemos del ruido de la caja registradora.
La rentabilidad pura.
Exacto. El flujo de dinero por alquileres. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque los números de este informe destruyen las fantasías de cualquiera que sueñe con ser dueño de una estancia patagónica.
Es probablemente la sección más contraintuitiva de todo el análisis, sí, porque castiga la ostentación y premia brutalmente el pragmatismo.
Repasemos los extremos del cuadro para que quienes nos escuchan entiendan la magnitud. Por un lado, tenemos un departamento modesto de un dormitorio, unos 40 metros cuadrados.
Bien, chico.
Esa unidad genera un rendimiento del 8.2% anual sobre el capital.
Un número excelente.
Y por el otro lado, imagínate una casa enorme. 4 dormitorios, 225 metros cuadrados, parque, garage doble.
La casa de los sueños.
Esa mansión apenas llega a un 6.1% anual.
La diferencia es abismal.
Y uno se pregunta, ¿por qué el activo más grande, el que evidentemente cobra la tarifa por noche más alta, termina siendo una maquinaria financiera tan inferior a un departamentito?
El secreto detrás de esa disparidad tiene nombre y apellido. Se llama tasa de absorción.
Ok.
El error típico del inversor aficionado es agarrar la calculadora, multiplicar la tarifa altísima de una noche ideal por 30 días y asumir ciegamente que siempre va a haber alguien dispuesto a pagar.
Claro, cuentan la plata antes de tenerla.
Exacto. Pero la realidad del mercado es que un departamento pequeño de un solo dormitorio tiene un público objetivo gigantesco.
¿Hablamos de turismo o de gente local?
De los dos, compitiendo simultáneamente por el mismo espacio. Tienes al viajero corporativo solitario, a la pareja que busca una escapada o al profesional joven de la zona que necesita alquiler permanente.
Todos perfiles demográficos distintos buscando 40 metros cuadrados.
Al existir tanta presión de demanda cruzada, la vacancia es mínima. El departamento está ocupado casi los 365 días del año y con costos de mantenimiento irrisorios. Requiere familias numerosas o grupos de amigos grandes. Y ese perfil concentra sus viajes en semanas extremadamente puntuales.
Vacaciones de invierno o pleno verano, básicamente.
Sí. Fuera de eso, esa propiedad gigante es un elefante blanco. Queda vacía, no genera un centavo, pero los impuestos siguen llegando.
Y la calefacción, para que no se congelen las cañerías en invierno, el jardinero, todo eso sigue devorando plata.
Por eso, al final del año, cuando haces el balance neto, la rentabilidad de la casa lujosa se desploma frente a la eficiencia implacable del departamento chico.
Wow. Y esto que explicas de la tasa de absorción, esa agilidad para llenar una propiedad, me hace pensar inmediatamente en los siguientes dos pilares del modelo.
Que son la liquidez y el riesgo.
Que suman el 35% restante. 15% liquidez, 20% riesgo. Son, digamos, los mecanismos defensivos del capital.
Absolutamente.
Esa liquidez es la misma velocidad de absorción, pero aplicada a vender la casa en vez de alquilarla.
Es una analogía muy precisa. La liquidez es tu ruta de escape.
La salida de emergencia.
Sí, es la capacidad de convertir esos ladrillos nuevamente en efectivo sin verte obligado a regalar la propiedad por el apuro. A niveles iguales de rentabilidad, el sistema siempre va a favorecer a lo que sea más fácil de vender.
Lo cual es crucial, porque imaginemos a alguien que compra una casa súper extravagante, una joya arquitectónica experimental en el medio de la montaña a 20 kilómetros del centro.
Hermosa para Instagram.
100% fotogénica. Pero si hay una emergencia y necesitas recuperar tu plata en un mes, es imposible. Encontrar al único comprador que comparte ese gusto tan particular te puede tomar años.
Y en términos financieros, el dinero atrapado es dinero en peligro. Esa liquidez funciona como tu protección de salida.
¿Y la de entrada?
La protección de entrada es el perfil de riesgo, ese 20% final. Aquí en el Score audita cosas que no se ven a simple vista.
Como fallas estructurales o temas legales.
Exacto. Problemas de titularidad o incluso si una zona depende exclusivamente de un solo tipo de turismo. Pero el factor de riesgo que más debates genera siempre es el famoso riesgo de ejecución.
Ah, claro. Comprar en pozo. O sea, cuando recién arranca la obra y el edificio es solo un cartel en la vereda.
Ese mismo.
Y acá necesito cuestionar la lógica del modelo, ¿eh? Porque si la meta de todo este sistema es proteger el dinero, y todos sabemos que una obra puede quedar abandonada por inflación o porque quiebra el desarrollador.
Sí, los miedos típicos.
El Score no debería penalizar severamente a cualquier proyecto en pozo y recomendarte huir de ahí.
Si conectamos esto con el panorama general, el instinto de supervivencia te diría que sí, que hay que esquivar el riesgo a toda costa. Pero el análisis financiero opera bajo un paradigma completamente distinto.
¿Cuál sería?
Que en inversiones rara vez busca suprimir el riesgo por completo, porque sin riesgo no hay ganancia. El objetivo real es auditar que el riesgo que asumes esté correctamente pagado.
Pagado. Pero a ver, ¿de qué manera el mercado te paga por estresarte con un edificio a medio construir?
A través de un descuento agresivo sobre el valor final. Si una constructora te ofrece entrar en pozo, te está transfiriendo toda esa incertidumbre y ese riesgo de ejecución a tus hombros.
Claro, te cargas del problema vos.
Entonces, si el precio que te piden es idéntico al de un departamento terminado en la misma cuadra, el sistema va a reprobar esa inversión inmediatamente.
Lógico, estás asumiendo riesgo gratis.
Pero si existe una rebaja fuerte...
O sea, si te lo venden mucho más barato...
Si el desarrollador tiene un historial intachable, siempre entregó a tiempo y además te ofrece un descuento del, digamos, 30% por debajo del valor de mercado proyectado, la balanza cambia radicalmente.
Ese descuento es tu compensación financiera.
Exacto. El modelo procesa esa ecuación y si los números cuadran, puede darle una nota excelente a una obra en construcción.
Brillante. O sea, no castiga la audacia. Castiga ser audaz gratis.
Tal cual.
Y bueno, ya tenemos todas las variables. Ubicación sólida, revalorización, rentabilidad, agilidad para vender y el riesgo calculado. Cuando este algoritmo procesa todo, te da una nota del 0 al 100.
Y te divide el mercado en cuatro categorías bien marcadas.
Que sintetizan toda esta complejidad. A ver, en la cima, entre los 85 y 100 puntos, están los activos A+.
El santo grial del inversor. Alta demanda, liquidez veloz, riesgo bajísimo.
Luego, del 70 al 84, los clase A. Súper robustos, capaz requieren negociar un poquito el precio.
O alguna pequeña mejora estética, pero son muy sólidos.
Bajando un escalón, entre 55 y 69, está la clase B. Esto ya es zona de advertencia. ¿No?
Sí, tienen potencial, pero esconden banderas rojas. Tienes que revisar con lupa o forzar una buena rebaja antes de firmar nada.
Y finalmente, por debajo de los 55 puntos, la clase C. El reporte dice que esto es puro territorio especulativo. Solo sirve si el precio es un regalo absurdo.
Exactamente.
Hasta aquí parece un sistema muy lineal de cosas buenas y malas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Acá es donde entra lo que el estudio llama la paradoja del precio, que me voló la cabeza.
Es el concepto central que cualquiera tiene que asimilar, porque demuestra que los ladrillos por sí solos no valen nada.
Para visualizar esto, volvamos al departamentito céntrico de un dormitorio, la joya de la corona.
Perfecto.
Pasa de absorción impecable. Nunca está vacío, recién pintado, lo puedes vender en 2 semanas si necesitas. Si miramos el precio promedio de esa cuadra, es un claro A+.
Cualquier persona cierre ese trato con los ojos cerrados.
Pero acá se da vuelta la historia. Supongamos que el dueño, porque le tiene mucho cariño a su primera casa, decide pedir un 20% más de lo que realmente vale el metro cuadrado ahí.
¿Y eso pasa todo el tiempo?
De forma automática, sin tocar un solo ladrillo, el score de ese departamento se desploma de A+ a un mediocre clase B o incluso C.
Es un golpe durísimo a la percepción tradicional. Porque el balcón tiene el mismo sol de siempre, la estructura es sólida, estás a la misma distancia del centro.
El espacio físico es idéntico.
Pero la inversión ya no sirve. Es comparable a lo que pasa con acciones de empresas extraordinarias, tipo Apple.
Claro.
Nadie duda de que es una empresa colosal, dominando el mundo, con ventas históricas. El activo es magnífico.
Pero si yo voy hoy y compro esas acciones pagando el triple de lo que cotizan en la pantalla...
Estás ejecutando una inversión financiera desastrosa. La empresa es de clase mundial, pero la estructura de tu transacción es ruinosa.
Es la ilustración perfecta. Esta metodología te fuerza a divorciar por completo las características de la casa, del capricho del vendedor.
El score no pierde tiempo juzgando si los árboles son lindos o si el living es moderno.
Lo único que califica es si los números cuadran a ese precio exacto de hoy. O sea, el precio no es un detalle, el precio es el activo.
Es un cambio de paradigma profundo, la verdad. Aceptar que el mismo edificio, en la misma esquina, puede tener el negocio de la década en planta baja y una trampa letal en el segundo piso.
Solo por la avaricia del que vende. Ahora, frente a tanta métrica, es súper importante hacer un descargo de responsabilidad que el propio Milton Catalán incluye en el reporte.
Sí, esto es fundamental.
Esta herramienta inyecta racionalidad, pero no es una máquina de imprimir billetes sin riesgo, ¿verdad?
Para nada. No hay bolas de cristal en las finanzas. Estos puntajes te dan escenarios de alta probabilidad basados en datos, pero toda propiedad está atada a la macroeconomía nacional.
A un cambio de impuestos, una crisis turística.
Totalmente. Y además, el éxito final depende de la administración diaria que le des.
Lógico. Si compras un A+, pero no arreglas las goteras, no cambias los muebles o cobras cualquier locura, el rendimiento va a ser pésimo.
Haces trizas cualquier teoría, sí. Y hay que sumar una aclaración final. Toda esta arquitectura conceptual está calibrada para inversores.
Ah, cierto. Si tu idea es irte a vivir ahí, la balanza cambia.
Se invierte por completo. Si buscas una vivienda permanente para tu familia, factores intangibles como estar cerca del colegio, tener un lindo jardín o simplemente la paz del barrio, tienen un peso incalculable.
Pesan mucho más que un 2% extra de rentabilidad anual.
Exacto. Aunque el texto también advierte que, incluso para tu casa soñada, ignorar la liquidez es imprudente.
Es una regla básica. Tienes que saber que ante una catástrofe puedes recuperar tu plata. Es una red de contención invisible.
Exactamente.
Realmente ha sido una charla fascinante. Arrancamos rompiendo la ilusión de la cabañita nevada y terminamos hablando de tasas de absorción y riesgos de ejecución. Y antes de cerrar, me gustaría dejar algo flotando.
A ver.
Si un sistema de métricas frías nos puede curar de la ceguera emocional al comprar una casa en la Patagonia, uno se pregunta qué otras decisiones financieras emocionales necesitarían un score así.
Es un gran punto.
Desde endeudarse por la fiesta de casamiento perfecta hasta comprar el auto del año, ¿no nos salvaría un puntaje del 0 al 100 de nuestro propio entusiasmo? Porque a veces la paz mental no viene de mirar un paisaje hermoso, sino de saber que, en frío, los números siempre estuvieron a nuestro favor.